Karam. A estas horas el aviso vuelve al color naranja y el riesgo sigue. De hecho, la unidad militar de emergencias se va a movilizar mañana a municipios como el propio Grisén y como Pedrola, Figueruelas, Pleitas y Bárboles. Las fuertes precipitaciones también han causado averías en el sistema eléctrico en Pradilla de Ebro y Boquiñeni, que han dejado sin luz a 621 personas. Esta nueva dana va a afectar a gran parte del nordeste peninsular y además de Aragón, hay avisos naranjas en Cataluña y la Comunidad Valenciana. Además, son amarillos en Castilla y León, Navarra, La Rioja y el País Vasco. En el norte, la lluvia y en el sur, en Málaga, el fuego. En Villanueva de la Concepción, 18 dotaciones de bomberos y 10 autobombas trabajan para sofocar las llamas, pero las condiciones del viento no ponen las cosas fáciles. Precisamente, para fortalecer la lucha contra los incendios, en Canarias pretenden implantar el céntimo forestal, que se añada un céntimo por cada litro de combustible para que se destine a evitar incendios. COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Es un nuevo recargo que se aplicará a los combustibles de automoción con un objeto claro: financiar la lucha contra el cambio climático. El gravamen tendrá carácter finalista, prevenir los incendios forestales y recuperar ecosistemas que ya están degradados. No hay unanimidad en su aplicación. Solo Gran Canaria y Tenerife lo apoyan, todavía no se ha aplicado. Esta medida entrará en vigor con los presupuestos autonómicos de este año y supondrá un recargo de hasta 2 céntimos por litro de combustible. Los cabildos serán los encargados de gestionarlos en cada uno de sus territorios.
En lo político, tras corroborar que mantiene el apoyo de sus principales socios de gobierno, Pedro Sánchez se dispone a cumplir con ellos y ya trabaja, por ejemplo, en la financiación singular de Cataluña. Desde la oposición, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido que Cataluña necesita más financiación, pero exige que el acuerdo bilateral se estudie en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Núñez Feijóo espera que el acuerdo que pueda salir de la bilateral del lunes se lleve al Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque será interesante saber qué opinan los presidentes de Castilla-La Mancha, García Page, y de Asturias, Adrián Barbón. El presidente del Partido Popular reconoce que Cataluña necesita más financiación, pero la solución no es coger un atajo. La financiación singular, dice, es un parche condenado al fracaso.
Sé que Cataluña necesita más financiación y la tendrá. Y la tendrá en una mesa donde nos vamos a poner de acuerdo. No, en una sala en contra de todo el resto del país. Eso simplemente es un parche abocado al fracaso. No es una solución para Cataluña. Es un atajo.
Dice Núñez Feijóo que lo que se hable el lunes en la bilateral se quedará en una conversación, porque es un órgano que no tiene capacidad para acordar nada.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, las chicas de España han cerrado la fase de grupos con pleno de victorias, Asier Benito.
La selección femenina gana a Italia por 3-1 y pasa a cuartos de final como primera de grupo. Se enfrentará a la anfitriona Suiza. Anoche estuvimos a Atenea del Castillo en el partidazo, una de las goleadoras del partido, y esto es lo que dijo.
Bueno, al final tenemos que tener los pies en la tierra. Ahora nos toca la anfitriona, que va a ser un rival muy, muy complicado. Toda la gente, la mayoría de gente, pues va a venir a ver a su selección. Estoy súper contenta de que los campos estén llenos. Me hace especial ilusión a mí y a todas mis compañeras. Entonces, jugar contra la anfitriona va a ser un plus más, ¿no? De ese campo lleno, de ese factor campo y bueno.
Y en la séptima etapa del Tour de Francia, Pogacar somete a Vingegaard en el Muro de Bretaña y recupera el maillot amarillo. En tenis, Alcaraz jugará este domingo la final de Wimbledon tras derrotar a Taylor Fritz por 3-1. Su rival será el italiano Jannik Sinner, que eliminó a un maltrecho Djokovic por 3-0. Y en motor, mañana hay carrera al sprint de MotoGP en el circuito alemán de Sancherring.
Gracias, Asier. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo va la madrugada? ¿Cómo va la noche? Ya prácticamente con las calles puestas para ti en tu horario. Estás pasando un momento complicado. Te mando todo el ánimo del mundo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Quiero mandar un abrazo a la gente que está con alguna enfermedad, con alguna preocupación. pendiente de algún diagnóstico. Mucho ánimo, hay que cruzar los dedos y sobre todo hay que luchar. Sea lo que sea, será positivo. Y lo importante es que estemos juntos hasta las 6 de la mañana, luego daremos paso a Carlos Herrera y hasta entonces le hacemos la cobra a la política. Aquí no hablamos de política y nos damos cuenta que en cualquier parte del mundo también suceden cosas muy especiales, ¿no? Y, por ejemplo, si nos ponemos a mirar hacia otros países, me doy cuenta que Cuba, bueno, pues Cuba podemos decir que atraviesa desde hace mucho tiempo una situación que resulta insostenible para los cubanos. Muchos de ellos huyen de la isla y llegan a España con la idea de encontrar un futuro mejor. Pero el panorama que se encuentran en nuestro país también es complicado. Llegan con la vida metida en una pequeña maleta y con poco dinero o con muy poco dinero. No pueden alquilar una casa porque el precio de los alquileres es desorbitado y sus posibilidades de reintegrarse en la sociedad pues son limitadas. Y en este punto aparece la Asociación Cobijo, una iniciativa que puso en marcha en Madrid el padre Vladimir para acoger a los cubanos inmigrantes y de esa manera pues poder darles una oportunidad cuando todo parece perdido. El padre Vladimir Navarro es cubano, llegó a España hace 5 años para estudiar teología moral y su vocación siempre le ha llevado a ayudar a los demás, aunque al principio de su estancia entre nosotros no tuvo ese propósito. Con el paso del tiempo observó que quienes emigraban de Cuba y llegaban a nuestro país tenían las posibilidades contadas.
Estudiando y rezando y con unos amigos nos dimos cuenta de una fragilidad que había cuando los cubanos llegaban aquí, que no tenían dónde insertarse, de dónde vivir, y por eso que producto de mi oración y mi estudio en temas sociales, pues dije, vamos a fundar algo que brinde un amparo y una acogida a los cubanos.
Así surgió la Asociación Cobijo, que tiene como misión acoger a los cubanos durante unos meses para brindarles una familia y sobre todo un hogar. Es una forma de suavizar la llegada a un país desconocido para ellos.
Esta gente llega primeramente muy heridas, dejando todo atrás en una maleta o en una mochila, echan todos sus sueños, toda su vida y llegan aquí a Madrid pues diferentes formas. Hay algunos que llegan brincando frontera porque se compran un pasaje a Rusia o a Serbia, otros que llegan con un visado de turismo y por tanto se quedan irregular aquí en el país, otros que llegan porque tienen ciudadanía española.
Es verdad que muchos de los que salen de Cuba lo hacen con una pequeña maleta de mano cargada de sueños y con ese equipaje se aventuran a buscar un futuro mejor para ellos y en algunos casos para sus familias. Una vez que tocan tierra, todos son preguntas, todos son incertidumbres, hay mucho miedo, porque las cosas no son como creían.
Para nadie es un secreto que Cuba está pasando por momentos muy difíciles y los médicos, los ingenieros, los maestros, familias con niños salen corriendo de la isla desesperados y llegan aquí a España y cuando llegan a Madrid muchas veces están desamparados, no tienen nadie que los acoja, no tienen familias y nosotros, nuestro proyecto es acogerles y cuidarles.
Gracias a la Asociación Cobijo, los cubanos que llegan a Madrid tienen un hogar en el que empezar a rehacer su vida. La asociación del padre Vladimir cuenta con 20 casas por todo Madrid y en enero pues amplían su ayuda con una nueva en Valladolid. Lo han hecho este pasado mes de enero. Sin embargo, nunca es suficiente. Las situaciones con las que se encuentran estas personas son terribles.
Hace poco llegó un chico que venía a recibir un premio internacional de poesía y terminó, después del premio, que se lo dieron en Málaga, terminó durmiendo en la terminal de buses del sur. Entonces llegan de diferentes formas y cuando llegan no tienen a nadie que les acoja y no tienen nada y tienen poco dinero y por eso Cobijo les brinda este hogar a todos los que llegan.
Desde que está en España, el padre Vladimir considera que contar con un hogar provisional es vital para quienes llegan con apenas recursos a nuestro país y su proyecto refleja a la perfección los valores que pretenden transmitir.
Hay 3 verbos en Cobijo: acoger, el otro verbo es transformar todo ese daño humano, antropológico que tienen los cubanos, y enviarles, que salgan del proyecto para que sigan haciendo lo mismo, sigan ayudando a otros cubanos cuando se encuentren en el camino con esos cubanos.
Durante el pasado 2024, la asociación dio cobijo a más de 200 personas, pero no solo ofrecer un lugar donde vivir al principio, es que la organización también cuenta con unas oficinas por las que pasan al llegar a la ciudad y que les ofrece dinero, les ofrecen comida. Aquí han atendido a la mano a unas 1000.
Yo estoy muy feliz, es verdad que termino muy cansado de tantas personas que ayudar, a veces muy preocupado porque no tengo los recursos materiales suficientes para poder ayudar a todos, pero yo me siento una persona súper realizada, súper feliz, termina mi año 2024 con una alegría tremenda de poder ver cómo familias salen adelante, cómo familias que estaban durmiendo en el suelo, literalmente, y pasando frío, ahora tienen un cobijo, tienen un hogar.
La asociación Cobijo realiza una importante labor con los cubanos que vienen a España, pero no solo realizan una labor de acogimiento, también les dan la oportunidad de formar parte de la comunidad cubana que reside en Madrid. Por eso organizan actividades para que se conozcan y se apoyen entre ellos. Un ejemplo es la exposición de pintura que organizaron el pasado mes de septiembre, en la que participaron 17 pintores cubanos, o el concierto del pasado 28 de diciembre en Madrid. Son iniciativas que permiten que la comunidad cubana que vive en la capital de España se reúna y comparta una gran experiencia. Es una manera de que se conozcan y formen parte de una familia a miles de kilómetros de su tierra. Un abrazo a los cubanos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mira, voy a traer una duda existencial que yo creo que existe en muchísimos de nosotros, ¿no? Sobre todo los que alguna vez pues, hemos escuchado eso de hablar del estirón del verano, ¿no? Pues amigos, abuelos o incluso los padres pensamos que nuestros niños crecen más en estas épocas de calor, pero no sabemos si es una percepción errónea o es algo real. Estaremos hablando de un mito, quizá de una realidad, no tengo ni idea. Cuando no conozco algún tema en concreto, me rodeo de especialistas, de expertos. Ya está aquí con nosotros para hablar Gabriela Bolea, que es doctora, que nos visita en Poniendo las Calles, y encima ella es médico especialista en pediatría, es una crack. Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Buenas noches, Pulpo.
Oye, ¿esto es una sensación que solemos tener de que los niños crecen de golpe en estos meses de verano? ¿Es solo una percepción o esto es un fenómeno que realmente existe?
La verdad es que es más una percepción. En realidad el crecimiento de los niños es bastante lineal durante el tiempo. Hay épocas de mayor crecimiento y otras de menos, pero influye más la edad que la estación. Hay algunas cosas en verano, pues como puede ser la mayor exposición al sol, que hace que tengamos más niveles de vitamina D, un sueño más reparador, el estar más tiempo al aire libre y jugando, pues es verdad que son factores que pueden influir positivamente en el crecimiento.
Doctora, al margen de que uno crezca o más o menos también en verano, yo me acuerdo de cuando uno cogía el sarampión o uno se ponía y estaba una semana en casa malo con un constipado tremendo, al final ibas al colegio y todo el mundo decía, anda, ¿cómo has crecido? ¿Eso es verdad o realmente me lo estoy inventando porque lo recuerdo mal de mi infancia?
Yo creo que eso es más un mito. Lo que pasa es que en verano pasamos tiempo sin ver a la gente y luego nos da la sensación de que hay un crecimiento importante, pero es por ese tiempo en el que no hemos estado viendo a los niños mucho más que porque realmente hay algo que influya en el crecimiento.
¿Por qué nos cuesta tanto decirle a nuestros hijos, muchas veces a los nietos de los abuelos que ahora mismo nos están escuchando, que tienen que dormir, que tienen que descansar? ¿Por qué cuesta tanto meterles en la cama y luego cuesta tanto levantarles para aprovechar el día?
Bueno, pues porque en verano pasamos mucho tiempo al aire libre con los niños, jugando con otros niños, se lo pasan bien y luego el momento de ir a la cama cuesta, se acuestan más tarde, el sueño es menos reparador y entonces cuesta también más levantarse.
O sea, que realmente lo que hace es que nos demuestra todo esto que nos importa bastante la rutina del descanso y la alimentación, ¿no? Para que los chavales pues desarrollen un buen crecimiento.
Sí, es súper importante. Una nutrición equilibrada, que no haya un exceso de alimentación y sobre todo de alimentos poco saludables, y una buena calidad del sueño. No influyen tanto las horas, sino la calidad de ese sueño.
¿Y cómo podemos hacer que un sueño que no sea de calidad lo convirtamos en sueño de calidad? Ahí mucha gente está ahora mismo diciendo, bueno, ¿y cómo puedo ayudarles yo?
Pues tú lo has dicho antes, ¿no? Las rutinas son súper importantes. Intentar que se acuesten más o menos a la misma hora, que haya una buena higiene del sueño esas horas antes de meterse en la cama, intentar evitar las pantallas y sobre todo rutinas. Intentar que en torno a una hora en concreto sea siempre cuando los niños empiecen la rutina previa al sueño, se vayan a la cama y tengan así un sueño reparador.
Malditas pantallas muchas veces, ¿verdad? Sobre todo con los chavales, porque lo gestionan fatal, están obsesionados con las pantallas.
Sí, es el principal enemigo del siglo XXI. Influye ya no solo en el crecimiento, sino también en el neurodesarrollo de los niños.
Doctora, ¿tú crees que hay elementos, me refiero del entorno, que puedan influir en su desarrollo? Por ejemplo, el lugar donde viven, a lo mejor el tipo de clima, muchas veces el exceso de calor o el exceso de frío, pues hacen que los chavales no descansen bien. Luego la gente que el país o la ciudad, pues que no se hayan adaptado concretamente y de manera positiva. ¿Tú crees que pueden esos factores jugar a favor o en contra de su crecimiento?
Más que del crecimiento, aquí lo que hay que diferenciar es crecimiento y desarrollo. El crecimiento es un poco la ganancia de peso, de estatura y de otras medidas corporales. El desarrollo es más la adquisición de habilidades de un niño, ¿no? Cuando empiezan a sentarse, a gatear, a caminar, a hablar. Y todos estos factores influyen algo en el crecimiento, pero sobre todo en lo que influyen es en ese desarrollo de los niños. Y aquí tiene un papel muy importante la estimulación familiar, escolar y de otros niños que puedan tener para ese adecuado desarrollo.
Luego hay cosas que no sé si serán mitos o realmente son fantasías o son realidades. Menos mal que Gabriela hoy estás aquí y nos ayudas a entender ese tipo de cosas. Y yo, que soy una persona muy sincera, lanzo las preguntas tal y como las siento, ¿no?
Fenomenal.
Pero muchas veces, no, te lo digo de verdad, muchas veces decimos, jolín, es que mi hijo ha crecido mucho porque juega mucho a baloncesto. Mi hija ha crecido una barbaridad porque toma mucha leche. Yo no sé si la genética es la que influye realmente. Y hay casos en los que, bueno, pues digamos que puede ser totalmente favorable, o resulta que hay hábitos también que puedan frenar o no el crecimiento o impulsarlo, no tengo ni idea.
A ver, la genética tiene un papel muy importante en el crecimiento, pero es verdad que luego hay factores externos que influyen. El realizar ejercicio físico puede influir positivamente, aunque también negativamente. Por ejemplo, un ejercicio de alto rendimiento en etapas precoces de la vida puede perjudicar el crecimiento. Ya hablábamos del sueño, ¿no? El sueño pues puede tener un factor positivo en el crecimiento. Es en el sueño profundo cuando se libera esa hormona del crecimiento. La nutrición también tiene muchísimo papel. Es decir, que aunque la genética es lo que más va a determinar el crecimiento, hay cosas externas que pueden ayudar o perjudicar ese crecimiento.
Muchas veces, doctora, es que complicado es luchar con los hijos, sobre todo cuando se creen que están en posesión de la verdad, del pensamiento más racional y no se dan cuenta que todavía les quedan muchas cosas por aprender. ¿Por qué nos cuesta tanto convencerles de que lo mejor son quizá otras cosas que entendemos ya por la experiencia de los padres y los kilómetros y también de haber cometido errores anteriormente, pues que queremos lo mejor para ellos y nos cuesta mucho decirles no vayas por este camino, céntrate en otras cosas?
Bueno, yo creo que una parte positiva y bonita del carácter de los niños es ese afán que tienen por defender que su idea es la verdad absoluta,
la que vale, ¿no?
La única que vale, pero es nuestro papel, el papel de los padres, intentar educarles y enseñarles, por supuesto, desde el respeto, aunque muchas veces son ellos los que se tienen que ir dando cuenta de la realidad, porque los padres son, a partir de cierta edad, los principales enemigos de los hijos, y hasta que ellos no ven la realidad, por mucho que nosotros se lo digamos, no nos van a hacer caso.
¿Cuándo empiezan a ver la realidad?
Pues yo creo que a partir de los 20 y muchos años.
20 y muchos, ¿verdad? Ya te entiendo perfectamente. Yo estoy en esa lucha con mi hija, que a veces es muy rebelde y otras veces es muy buena, pero forma parte un poco del crecimiento, sobre todo del cerebro de los chavales, ¿no?
Efectivamente, claro. El cerebro tiene que crecer en tamaño, pero también las conexiones cerebrales se tienen que ir forjando para tener un carácter, unas ideas, una personalidad y una sensatez.
Me gusta mucho porque te veo y veo que comunicas con la sonrisa, disfrutas con tu trabajo.
Sí, la verdad que me gustan mucho los niños y me encanta mi trabajo, eso es así.
Qué bueno. En los casos en los que, por ejemplo, hablábamos antes de la genética, ¿no? De cómo es papá y mamá. Y cuando esa genética a lo mejor desfavorece al niño, aquí podríamos decir que existen a lo mejor soluciones o incluso medicamentos que puedan ayudarles, que puedan reconducir esa situación.
Hay medicamentos que pueden ayudar al crecimiento, pero que solo están indicados en caso de que haya un déficit de ciertas hormonas o una enfermedad. Cuando la talla genética que decimos va a determinar que ese niño sea bajito, es que eso es así y no hay mucho más que podamos hacer. Aquí influye mucho también la parte emocional, ¿no? Muchas veces tendemos a decir, ¿qué bajito es? ¿Qué bajito es? Bueno, pues el niño se acaba creyendo el qué bajito es y esto puede crear muchos problemas luego.
Y luego también de repente que hay alguien en la familia que no sabe de dónde ha venido, de quién es, cómo, cómo ha salido así, pero que ya es un tocho, teniendo a lo mejor 15 años, que mide 1,96, cuando los padres miden 1,67.
Sí, efectivamente, esto también ocurre, pues porque la genética tiene su papel, pero luego hay variaciones que se salen de la norma.
Uh-huh. Mira, hay una ponedora que me está escuchando y dice: Pulpo, te escucho todas las madrugadas, me encantan los temas que tratas. ¿Le puedes preguntar a la doctora que tienes ahora mismo en el estudio si la fiebre puede hacer crecer a los chavales?
No, eso es un completo mito, como muchos otros en la pediatría.
¿Existe algún tipo de estudio que pueda decirnos, por ejemplo, cuánto pueden llegar a medir nuestros pequeños, o sobre todo cuándo finaliza exactamente su pico de crecimiento? Porque claro, llega un momento que el organismo dice hasta aquí y aquí me quedo.
A ver, hay fórmulas basadas en la talla de la madre y del padre que pueden determinar más o menos la talla genética de ese niño, aunque como ya decíamos, luego esto es una fórmula, pero que se puede salir un poco de la norma. Y luego sabemos que los niños y las niñas crecen hasta una determinada edad. En el caso de las niñas, suelen crecer hasta un año y medio o dos años desde la primera regla, y en el caso de los niños, pues una vez que ha terminado la pubertad, que suele estar como en torno a los 17, 19 años.
Qué feos estamos los chicos con la pubertad, ¿verdad?
Bueno, es una parte normal del desarrollo.
Pero tú no lo dices, pero seguramente lo pienses.
No lo digo y no lo pienso.
Vale, porque a mí siempre me decían, mis padres me decían, a ver si ya maduras un poco, porque es que madre mía, lo que tenemos en casa, ¿eh?
Yo creo que es peor el carácter en esas edades que el aspecto físico.
Qué bueno, porque es tan difícil luchar con ellos, de verdad. O sea, menos mal, yo me estoy ahora mismo sincerizando contigo, ¿no? Gabriela, quiero que me cuentes por qué es tan difícil hacerles ver que se están equivocando en muchos momentos de la vida.
Bueno, pues la etapa de la adolescencia, ¿no? En la que los niños te retan, te ponen a prueba, buscan sus propios límites, y eso hace que se convierta en una relación difícil padres e hijos. Pero luego también tiene cosas muy bonitas la adolescencia.
No, claro, todo tiene. Y encima estos vídeos ahora que de repente te machacan, sobre todo cuando te tocan los sentimientos, ¿no? Yo tengo 51 años. Desgraciadamente yo he vivido pocas cosas, bueno, pocas, no todas las que me gustaría, con mi hija, y de repente veo mensajes en Instagram que me dicen, aprovecha el tiempo, nunca va a volver a ser lo mismo cuando tienen dos añitos, tres añitos, y es verdad que la vida se pasa, pero es que nos estén machacando con eso a los que, por desgracia, por los trabajos y por los horarios o por las situaciones personales de los matrimonios cuando se rompen, pues dices, joder, es que yo también tenía derecho a disfrutar de mi hija, y hay que disfrutar de todos los momentos porque son maravillosos. O sea, la vida con un niño hasta el momento en el que se independiza es maravillosa, pero también es muy sufrida.
Sí, efectivamente. Y como bien tú dices ahora, el exceso de información hace que nos autotorturemos mucho más. Se habla ahora mucho del déficit emocional que les vamos, exacto, a crear a los niños por no pasar las 24 horas del día con ellos. Y la realidad es que también es importante que los niños vean la importancia del sacrificio y de tener un padre, una madre trabajador, trabajadora, sacrificado y responsable con su trabajo.
O sea que esto también lo habías pensado, que esto existe y es así, y mucha gente se hace la misma pregunta, ¿no?
Sí, mucha gente se la hace, y esto es algo que en la consulta te lo comentan cada día porque genera mucha ansiedad en los padres.
Joder, ¿alguna vez alguien te ha hecho alguna pregunta que te hayas quedado así como diciendo, joder, ¿qué respondo yo ahora? Perdóname.
Pues todos los días creo que hacen preguntas tan absurdas que a veces ya no sabes ni por dónde salir. Pero bueno, en pediatría pues trabajamos mucho la imaginación, la ocurrencia, la espontaneidad, y bueno, pues al final hay que intentar transmitir calma a los padres, porque claro, la realidad es que todo el mundo intenta criar a sus hijos desde el amor y el cariño, y lo que cada uno hace, lo hace pensando que es lo mejor para su hijo, o sea que hay que tener un poco de paciencia.
¿Y tú por qué eres pediatra?
Pues buena pregunta también.
Perdón.
Tampoco sabría muy bien contestarte. La verdad que creo que desde siempre he querido ser pediatra. No soy consciente en qué momento lo supe, pero creo que siempre lo he sabido. Creo que porque los niños me encantan y me parece que es un trabajo fascinante con el que disfruto mucho. Me encanta ver crecer a los niños, a las familias. Creo que un pediatra pasa a formar parte de cada familia. Somos un miembro más, y a mí eso es algo que me gusta y me emociona cada día.
¿Qué diferencia hay entre pediatra o puericultor?
A ver, creo que los pediatras cada vez somos más también puericultores. Realmente el pediatra es el que trata un poco las patologías del niño y el puericultor es el que acompaña un poco a la familia en consejos más...
orientándoles, ¿no?
Eso es, pues cuando te empiezan a preguntar, ¿no? El baño del niño, el chupete, el tipo de tetina, de biberón, todo esto son cuestiones más de puericultura. Pero la realidad es que a día de hoy los pediatras hacemos pediatría y hacemos puericultura.
Qué barbaridad. Doctora, ¿cuándo un niño deja de ser adolescente? ¿Cuándo ya dice, no, ya estamos aquí hablando de una mujercita, de un hombrecito, y aquí la adolescencia ya ha pasado desde hace unos cuantos años?
Yo creo que todavía hay personas que con 40 años sigan siendo adolescentes.
Me temía la respuesta. Me la temía.
Pero científicamente hablando, podemos decir que a partir de los 17 años en las mujeres, 19 en los varones más o menos, empieza el final de la adolescencia.
¿Y eso de que las mujeres maduran antes que los hombres, eso es verdad?
Sí, es una realidad.
¿Por qué?
Es una realidad científica, porque la maduración, la pubertad en las mujeres empieza antes y termina antes. Esos años que dura, que son unos años en concreto, en unos más, en unos menos, pero empieza antes y por tanto termina antes. De hecho, hay una etapa en torno a los 12, 14 años que las mujeres empiezan a dar ese estirón puberal que llamamos y a veces son incluso más altas que los hombres porque sí. En los hombres viene más tarde. Por tanto, es real que las mujeres maduran antes y terminan la adolescencia antes.
Uh-huh. En mi época de la EGB, claro, tú por la EGB no la has conocido,
no.
Pero en mi época de la EGB decíamos muchas veces, oye, que las chicas están más desarrolladas que nosotros.
Efectivamente, es que eso es así, porque empiezan su desarrollo antes, hasta dos años antes.
Sí, es impresionante lo que es la vida. Tú estás trabajando en Madrid, trabajas en un centro médico que se llama Contigo. Cada vez las temperaturas es verdad que son mucho más altas. ¿Qué otros casos sueles tratar a raíz del calor? Porque claro, seguramente muchos acuden a tu consulta para que les orientes, ¿no? Cómo manejar un poco el calor en las vidas de los más jóvenes.
Sí, esto es algo que preocupa mucho a los padres en general. Lo primero porque con el calor los niños, sobre todo los niños más pequeños, están más irritables, están más cansados, quieren comer más y esto les preocupa a los padres pensando pues que no les están alimentando lo suficiente, que se puedan deshidratar. Preocupa mucho también todo el tema de las piscinas, los ahogamientos en verano, claro. El tema de las cremas solares, ¿le puedo echar crema, no le puedo echar crema, cuándo le puedo llevar a la playa? O sea, el verano genera muchas dudas a los padres, sobre todo a los padres primerizos.
Uh-huh. Y luego el papel, ¿no? La figura del abuelo, ¿no? Del abuelo, de la abuela.
Súper importante.
¿Por qué son tan importantes? Es impresionante la relación, el vínculo que hay abuelo, abuela, nieto, nieta o viceversa. Me parece tan bonito. Yo creo que es la historia real de la vida.
Sí, efectivamente. Los abuelos influyen mucho en la infancia de los niños y hacen que tengan una infancia mucho más feliz. Eso es así. Al final son las personas que crían a los niños, pero desde el capricho y el consentirles un poco, que también es el papel que ellos tienen. Y eso hace pues que los niños les vean como un regalo.
Uh-huh. Muchas veces los hombres somos los ogros.
Bueno, depende del caso. Yo creo que las mujeres también tienen ahí un papel importante.
Sí, bueno, y es verdad, y también hacen bien, porque es que muchas veces el papel autoritario del hombre, del papá en la familia, pesa mucho y también luego al cabo de los años te pasan factura los chavales, ¿eh?
Sí, pero también lo agradecen, que es importante poner límites a los niños para que tengan una infancia feliz. También los necesitan, ¿eh?
Claro. Claro. ¿Qué dices a los adolescentes, a los chavales que acuden al centro contigo y te cuentan que se explotan los granos y las espinillas?
Pues que no lo hagan, pero volvemos a lo mismo que decíamos antes. Da igual lo que tú les digas, que ellos van a hacer lo que les dé la gana. Hay que intentar explicárselo y que lo entiendan.
Pues verdad. Y el tema de los olores y la axila, cuando esa axila está cantando por soleas, claro, ¿cómo les tenemos que decir que se tienen que poner desodorante todos los días y una ducha no viene mal?
Pues hay que decírselo desde el cariño y el respeto, porque ellos no son conscientes de el olor que desprenden. Pero es verdad que es una época en la que el agua parece que le tienen alergia y cuanto más lejos, mejor.
Claro, ya. Se convierten casi como en gremlins. Y ahora, en verano, ¿cómo cambian los chavales? Están súper excitados, quieren estar todo el día en la calle, en las piscinas, en las plazas, en los parques. Es un momento muy bonito de la vida, los veranos en la gente joven, ¿verdad?
Sí, la falta pues de horarios, de rutinas, hace que se desfoguen mucho más, pero también es necesario, porque luego el invierno es muy largo y tienen horarios muy, muy estrictos, que si el colegio, las extraescolares, los estudios, los exámenes, o sea que también se necesitan esos meses un poco de descontrol.
Es verdad, y ya para terminar, no te quiero quitar más tiempo, Gabriela, doctora, tengo los hijos de unos amigos, que claro, le gusta mucho el salmorejo y tiene muchos problemas porque quiere desayunar salmorejo y no saben qué decirle a la niña que tiene 3 añitos que no se desayuna salmorejo.
Pues que desayune salmorejo, que no pasa nada. Mientras sea salmorejo y no un donut de chocolate, bienvenido sea el salmorejo.
Qué bueno. Gabriela, gracias por venir a poner las calles. Perdona por los horarios que nos manejamos, pero en este programa somos así. Doctora Gabriela Bolea, médico especialista en pediatría. Y yo imagino que sobre todo muy ilusionada por contar y animar la vida de tantos jóvenes que todavía tienen mucho que aportar, que madurar y sobre todo que aportar a nuestra sociedad. Me parece maravillosa la profesión que tienes, ¿eh?
Muchas gracias a ti por la entrevista, me he reído mucho y espero que les sirva a los padres para dar un poco de luz a la maternidad y paternidad que tantas dudas genera.
Qué bien, pues si Dios quiere, en septiembre hacemos otra y hacemos un repaso de cómo ha ido el verano y nos cuentas cosas del centro contigo, que seguro que es claro que seguís ayudando a muchísimas personas. Gracias, doctora.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Destination.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Hay muchos asuntos, pero yo creo que se resumen en dos, que además están conectados.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
No te pensarás que las calles se ponen solas. El repartidor despertó antes que las farolas. Ángel y su pan llevan ya en pie unas cuantas horas. Y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas. Mientras duermes hay tantas almas que nunca aflojan. Tú lo sabes bien. Cuando te despiertes todo estará en su sitio recogido. Nunca fallan. Poniendo las calles no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes. Luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas hay alguien.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Houston, tenemos un problema. Hay múltiples indicadores de alarma. Houston, tenemos que reinicializarlo todo.
Santo Dios, su ritmo cardíaco se está acelerando.
Con, ¿qué indican sus datos?
La lectura indica un fallo cuádruple. Eso es casi imposible. Debe de ser la instrumentación.
Houston, hemos oído una explosión bastante fuerte y ha saltado la alarma principal.
Tiene que ser el oxígeno.
Roger, Odisea, tenéis un escape.
¿Qué tenemos en la nave que funcione?
La nave se desangra.
¡Qué peliculón, por favor! Ya está aquí, esta vez vestido de astronauta y con cara de angustia, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y sobre todo gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a sobrellevar las situaciones más difíciles.
¡Qué fuerte, qué fuerte! ¿Por qué nos traes hoy Apolo 13 de Ron Howard, por favor?
Porque hoy es el 67 cumpleaños, le enviamos 67 millones de felicidades de uno de sus protagonistas, el actor, músico, bailarín y coreógrafo Kevin Bacon, nacido en Filadelfia, Pensilvania, el 8 de julio de 1958. Activo desde 1978 hasta hoy, ganó el premio del Sindicato de Actores 1995 a todo el reparto por su papel del astronauta Jack Swigert en esta intensa recreación de la misión espacial Apolo 13. También recibió el premio de la crítica cinematográfica 1995 al mejor actor por homicidio en primer grado y en 2003 una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. También ha participado en películas tan variadas como Footloose, Mystic River, Dinner, El Leñador, El Hombre sin Sombra, Temblores, X-Men Primera Generación o Frost vs. Nixon. Por su parte, con este film consolidó su carrera como director el actor, productor y guionista Ron Howard, nacido en Duncan, Oklahoma, el 1 de marzo de 1954. Howard ha recibido 2 premios Oscar al mejor director y al mejor film por Una mente maravillosa en 2001, 4 premios Emmy, 2 Globos de Oro y un premio Grammy. Fue galardonado con la Medalla Nacional de las Artes en 2003 e incluido en el Salón de la Fama de la Televisión en 2013. Howard tiene 2 estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood por sus contribuciones en cine y televisión. Entre sus variadas películas tras la cámara destacan Cocoon, Willow, Llamaradas, Un horizonte muy lejano, The Paper, Cinderella Man, Rush o 13 vidas. Por Frost vs. Nixon, en 2008 volvió a optar a los Oscar a Mejor Película y Director.
Impresionante, impresionante. Recuérdanos, por favor, Jero, porque claro, todo el mundo conoce Apolo 13, sabemos el peliculón que es, de hecho, más de uno habrá dicho, oye, yo esta película la he visto varias veces, pero mucha gente estará diciendo, Pulpo, el argumento de Apolo 13, ¿cómo era realmente?
El guión de William Broyles y Al Reinert adapta el libro de 1994 Lost Moon, Luna Perdida, del astronauta Gene Lovell y Jeffrey Kluger. Se recrea al detalle la dramática odisea de la misión espacial Apolo 13, que en abril de 1970 mantuvo en vilo al mundo. Durante el viaje de esta quinta misión tripulada estadounidense a la Luna, la tercera con el objetivo de aterrizar, una explosión a bordo privó a la nave de una gran parte de su suministro de oxígeno y energía eléctrica, lo que obligó a los controladores de vuelo de la NASA a abandonar el alunizaje e improvisar soluciones científicas y mecánicas para que los tres astronautas llegaran sanos y salvos a la Tierra. La trama central describe las angustiosas peripecias de los tripulantes de la nave, Gene Lovell, que lo interpreta Tom Hanks, Fred Heiss, que lo interpreta Bill Paxton, y Jack Swigert, que lo interpreta Kevin Bacon. Y fragmentan este hilo principal pasajes dramáticos más intimistas y breves insertos de análisis social articulados en las subtramas que describen los sufrimientos de las familias de los astronautas, sí, las fluctuantes reacciones de la opinión pública y los esfuerzos del Centro de Control, claro, Espacial para salvar la difícil situación.
Claro, es que la situación era muy complicada. O sea, yo eso lo recuerdo perfectamente en la propia película. Pero claro, hablamos de la película, Jero. ¿La película es fiel a los hechos reales, a tal y como sucedió todo aquello en la historia?
Ron Howard hizo todo lo posible para crear una película técnicamente precisa y contó con la asistencia de la NASA, pero hay unas cuantas licencias artísticas. El diálogo entre el control de tierra y los astronautas se extrajo casi textualmente de transcripciones y grabaciones, con la excepción de uno de los eslóganes de la película, «Houston, tenemos un problema». Por cierto, esta cita fue votada como la número 50 en la lista 100 años del American Film Institute entre las 100 mejores citas de películas. Según el audio de las comunicaciones aire-tierra, las palabras pronunciadas por Swigert fueron: «Bien, Houston, tenemos un problema aquí». El control de tierra respondió: «Aquí, Houston, dígalo de nuevo, por favor». Gene Lovell repitió: «Houston, tenemos un problema». Otro diálogo incorrecto ocurre después del apagón de reingreso. En la película, Tom Hanks, como Lovell, dice: «Hola, Houston, soy Odyssey, me alegra verte de nuevo». Durante el reingreso real, la transmisión del módulo de comando fue finalmente captada por un helicóptero de recuperación Sirosky, SH-3D Sea King, que luego retransmitió las comunicaciones al centro de control de misión. El eslogan «El fracaso no es una opción», pronunciado por Jen Kratz en la película, también se popularizó, pero no se extrajo de las transcripciones. La frase procede de un correo electrónico del oficial de dinámica de vuelo del Apolo 13, Jerry Bostick. Durante la preparación de la película, relata el propio Bostick, los guionistas Al Reinhardt y Bill Broyles vinieron a Clear Lake para entrevistarme sobre cómo era realmente la gente en el control de misión. Una de sus preguntas fue: «¿No hubo momentos en que todos o algunos entraron en pánico?». Mi respuesta fue: «No, simplemente expusimos con calma todas las opciones y el fracaso no era una de ellas». Meses después me enteré de que ellos eligieron esa idea como lema de toda la película: «El fracaso no es una opción». La película se centra en Jen Kratz y su equipo blanco, pero descuida el papel real de los diversos directores de vuelo y equipo, porque había más, especialmente Glenn Laney y su equipo negro. De hecho, fueron el director de vuelo Laney y su equipo negro quienes ayudaron al Apolo 13 a superar su periodo más crítico en las horas inmediatamente posteriores a la explosión, incluyendo la corrección de rumbo que lo envió a una trayectoria de retorno libre alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra.
Oh, ¡qué peliculón, por favor, Jero! ¡Qué ilusión me hace que hoy te hayas acordado de esta película, que nos las estés volviendo a descubrir, y más con la cantidad de detalles que nos das en torno a este peliculón llamado Apolo 13. ¿Esta película recuerda realmente cómo fue acogida por parte de la audiencia, de los espectadores, ya no solamente en España, sino a nivel mundial, en su estreno? ¿Cómo fue?
En taquilla funcionó muy bien, porque costó 52 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de 355,2 millones, joder, unas 6 veces más. Sí. Además, la película recibió críticas mayoritariamente elogiosas. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 94% de las 147 reseñas seleccionadas, que dan a la película una elevada nota de 8,2 sobre 10. Yo la dejaría en un 7,5, más cerca del 7,7 que le da Metacritic. El público encuestado por CinemaScore dio a la película una calificación media de A en una escala de A+ a F. En cuanto a premios, Apolo 13 ganó los Oscar 1996 a Mejor Montaje y Sonido y fue nominada en otras 7 categorías. Mejor Película, Actor de Reparto, Ed Harris, Actriz de Reparto, Kathleen Quinlan, claro, Guión Adaptado, Dirección Artística, Música Original y Efectos Visuales. La película también ganó el premio del Sindicato de Actores a todo el reparto, así como 2 BAFTA británicos, el diseño de producción y los efectos visuales. Apolo 13 figura en la guía de las 1000 mejores películas de la historia del New York Times de 2004 y en 2023 fue seleccionada por la Biblioteca del Congreso para su preservación en el Registro Nacional de Cine de los Estados Unidos, por ser cultural, histórica o estéticamente significativa.
Porque a ti, Jero, tú eres un profesional, pero ¿realmente a ti te parece que es una buena película desde el punto de vista fílmico? ¿Es una película?
Desde luego. En primer lugar, porque se ve a Ron Howard muy cómodo en esta aventura colectiva con tintes épicos, su género favorito. A veces Howard no controla plenamente el ritmo narrativo de este complejo cóctel de situaciones y personajes, pero logra llevar su nave a buen puerto gracias a la brillantez visual de la película y a las convincentes interpretaciones de todos los actores. Tom Hanks repite con éxito un modelo clásico de héroe cotidiano que le va como anillo al dedo. Por su parte, Gary Sinise confirma su amplitud de registros en un personaje más complejo desde el punto de vista dramático y desgraciadamente poco desarrollado en el guión. La exuberante banda sonora de James Horner y la espléndida fotografía de Dean Candy apoyan eficazmente la evolución dramática de la trama en todo momento. Y por otra parte, el realismo un poco sucio de su retrato del ambiente social de los años 60 y del entrenamiento de los astronautas se suaviza con un fuerte idealismo, a menudo épico, que reúne una atractiva visión del patriotismo, la unidad familiar, la amistad, el esfuerzo colectivo e incluso la dimensión trascendente del hombre. Este planteamiento tan yanqui quizá empalague o irrite a algunos, pero no deja de ser emotivo y aporta a la película una cierta riqueza interior.
¿Sabes lo que yo me...? Claro, es alucinante, Jero, pero ¿sabes lo que yo me pregunto? Pero claro, no tiene que ser fácil, ¿no? ¿Cómo fue la selección de los actores y el trabajo con ellos?
Los derechos cinematográficos del libro Lost Moon de Gene Lovell se ofrecieron a compradores potenciales antes de que se escribiera. Él mismo afirmó que Kevin Costner sería una buena opción para interpretarlo. Así que el guión de William Broyles y Al Reinert se escribió pensando en Costner por sus similitudes faciales con Lovell. Para cuando Ron Howard asumió el cargo de director, Tom Hanks había expresado interés en hacer una película sobre el Apolo 13. Cuando el representante de Hanks le informó que un guion estaba circulando, se lo envió y el nombre de Costner nunca más se mencionó. Debido a su afición por la aviación, John Travolta le pidió a Howard el papel de Lovell, pero fue rechazado cortésmente. A John Cusack le ofrecieron el papel de Fred Hayes, pero lo rechazó y el papel fue para Bill Paxton. A Brad Pitt le ofrecieron el papel de Jack Swigert, pero también lo rechazó para hacer Seven, por lo que el papel fue para Kevin Bacon. Howard invitó a Gary Sinise a leer para cualquiera de los personajes y Sinise eligió a Ken Mattingly. Después de que Hans fuera elegido, John Sayles reescribió el guión. Para prepararse para sus papeles, Hanks, Paxton y Bacon asistieron al campamento espacial de Estados Unidos en Huntsville, Alabama. Allí los astronautas Gene Lovell y David Scott, comandante del Apolo 15, realizaron ejercicios de entrenamiento reales con los actores dentro de un módulo de mando y un módulo lunar simulados. También se les enseñó sobre cada uno de los 500 botones, interruptores y palancas utilizados para operar la nave espacial. Después los actores viajaron al Centro Espacial Johnson en Houston, donde volaron en el KC-135 para simular la ingravidez en el espacio exterior. Cada miembro del elenco realizó una investigación exhaustiva para crear una historia auténtica. En Los Ángeles, Ed Harris y todos los actores que interpretaban a controladores de vuelo se matricularon en una escuela de controladores de vuelo dirigida por Jerry Griffin, director de vuelo del Apolo 13, y el controlador de vuelo Jerry Bostick. Los actores estudiaron grabaciones de la misión, revisaron cientos de páginas de transcripciones de la NASA y asistieron a un curso intensivo de física.
¡Qué barbaridad, por favor! ¡Qué pedazo de película! ¡Qué pedazo de medios! Yo me imagino que el rodaje tuvo que ser complejo. No tengo ni idea. ¿El rodaje qué tal fue?
Pues fue complejo e interesante. Comenzó en agosto de 1994. Mientras planeaba la película, Howard decidió que cada toma sería original y que no usaría ningún material real de la misión. Los interiores de la nave espacial fueron construidos por Space Works del Centro Espacial y Cosmosfera de Kansas, que también restauró el módulo de comando del Apolo 13. Se construyeron dos módulos lunares individuales y dos módulos de comando para el rodaje. Compuestos con algunos materiales originales del Apolo, se construyeron de forma que las diferentes secciones fueran desmontables, lo que permitió filmar en su interior. Space War también construyó módulos lunares y de comando modificados para filmar dentro de un avión de gravedad reducida, el citado Boeing KC-135, así como los trajes de presión que usaron los actores, que son reproducciones exactas de los que usaron los astronautas del Apolo, hasta el detalle de ser herméticos. Cuando se pusieron los trajes con los cascos ajustados, los actores se enfriaron y respiraron con aire bombeado dentro de los trajes, como los reales del Apolo.
Sí.
El centro de control de misión Christopher C. Kraft Jr. consistía en dos salas de control en el segundo y tercer piso del edificio 30 del Centro Espacial Johnson en Houston, Texas. La NASA permitió filmar en la sala de control real, pero Howard se negó, optando por hacer su propia réplica. El diseñador de producción Michael Korenblith y la decoradora de sets Meredith Boswell supervisaron la construcción del set de control de misión en los estudios Universal. Estaba equipado con proyección de pantalla trasera gigante y un conjunto complejo de computadoras con transmisiones de vídeo individuales a todas las estaciones de controlador de vuelo. Los actores que interpretaban a los controladores de vuelo podían comunicarse entre sí en un bucle de audio privado. La sala de control de misión construida para la película estaba en la planta baja. Un empleado de la NASA, consultor de la película, dijo que el set era tan realista que al irse buscaba el ascensor del control de misión real. El barco de recuperación USS Iwo Jima había sido desguazado cuando se hizo la película, por lo que se usó en su lugar su barco hermano, el New Orleans.
¡Qué barbaridad! ¡Qué cantidad de datos, Jero! Me encanta cuando te pones así, más con estas películas que nos han sorprendido a todas las personas, ¿no? Porque además, esto de rodar con ingravidez, yo creo que fue un gran reto.
Howard lo discutió con Steven Spielberg, que fue quien sugirió filmar a bordo de este citado avión Boeing KC-135, que permite crear unos 23 segundos de ingravidez, método que la NASA siempre ha usado para entrenar a sus astronautas para el vuelo espacial. Howard obtuvo el permiso y la asistencia de la NASA para obtener 3 horas y 54 minutos de tiempo de filmación en 612 maniobras de gravedad cero. Aunque filmar en un estallido de 25 segundos de ingravidez fue intenso y frenético, el elenco y el equipo solo sufrieron golpes y contusiones, y la mayoría de las lesiones se produjeron al chocar con objetos no acolchados.
Claro.
El elenco y el equipo del Apolo 13 describen la experiencia de ingravidez como estar en un cometa vómito o en montaña rusa, pero el mareo solo afectó a unos pocos miembros. Durante el rodaje en ingravidez, el volumen del avión impidió que todos los diálogos se utilizaran. Eso obligó a Hanks, Bacon y Paxton a asistir a sesiones de ADR donde redoblaron todos los diálogos para las escenas en ingravidez.
Claro.
Las últimas 3 semanas de filmación se llevaron a cabo en los escenarios de los estudios Universal en California, donde se construyeron 2 réplicas de tamaño real del módulo de comando del módulo lunar para filmar simultáneamente en diferentes estudios de sonido,
claro,
donde redujeron las temperaturas dentro a unos 3 grados centígrados para simular la condensación y la visibilidad de la respiración de los actores dentro de la nave espacial. Durante el rodaje de esas escenas a baja temperatura, se colocaron carteles en las paredes de los escenarios que explicaban los síntomas de congelación, por si acaso, y el equipo trabajó con parkas. Sí. El rodaje finalizó el 25 de febrero de 1995. La última escena que se filmó fue la secuencia del amerizaje al final de la película, que se rodó en un gran lago artificial de los estudios Universal.
Increíble. Increíble, increíble. Claro, yo supongo aquí, Jero, que los efectos visuales, me imagino que también fueron, no sé, complejos, diferentes.
Lógicamente. El supervisor de efectos visuales fue Robert Legato, que decidió producir la secuencia de lanzamiento del Saturno V con modelos en miniatura y unión de imágenes digitales para crear un fondo panorámico. A la petición de Howard de filmarla como lo haría Martin Scorsese, Legato estudió las escenas de Scorsese de partidas de billar en El color del dinero y para la secuencia de encendido del motor copió su técnica de crear un ritmo repitiendo dos o tres fotogramas entre cada corte, lo justo para que fueran imperceptibles. La toma a larga distancia del vehículo en vuelo se filmó con un kit de Rebel a escala 1.144, de $25, con la cámara vibrando de forma realista y se digitalizó y volvió a filmar desde un monitor de alta resolución a través de un filtro negro, ligeramente sobreexpuesto para evitar que pareciera un videojuego. Claro. El escape de los propulsores de control de actitud se generó con imágenes creadas por computadora. También se intentó mostrar la orina del astronauta arrojada al espacio, pero la resolución no era suficiente para que se viera bien, por lo que se fotografiaron gotas expulsadas desde una botella de Evian. Los productores querían usar imágenes digitales para recrear el amerizaje, pero Legato insistió rotundamente en que no luciría realista. Se usaron paracaídas reales con una cápsula de hélice lanzada desde un helicóptero.
Esto es muy importante todo. Y también las bandas sonoras son muy importantes para que las películas se engrandezcan, Jero, y eso tú lo sabes. La banda sonora de Apolo 13 es una gran banda sonora. Dinos algo sobre ella, por favor.
La interpretó la Orquesta Sinfónica de los Estudios de Hollywood y fue compuesta y dirigida por el californiano James Horner, nacido en 1953, muerto en 2015 y autor de las partituras de más de 160 producciones de cine y televisión, en las que a menudo integraba elementos corales y electrónicos con orquestaciones tradicionales y música celta. Publicada en 1995 por MCA Records, la banda sonora de Apolo 13 cuenta con 7 pistas de música original, 8 buenas canciones de la época usadas en la película y 7 pistas de diálogos de los actores, con una duración total de casi 78 minutos. También incluye solos de la vocalista Annie Lennox y de Tim Morrison a la trompeta. La banda sonora fue un éxito de crítica y le valió a Horner una nominación al Oscar a la mejor música original, que finalmente ganó 2 años después con Titanic, cuya banda sonora se convirtió en la más vendida de todos los tiempos. Horner también compuso la partitura de la película más taquillera de la historia, Avatar. También fueron nominadas al Oscar las bandas sonoras que Horner compuso para Aliens, Fireball, El Nuevo Mundo, Campo de Sueños, Braveheart, Una Mente Maravillosa y Casa de Arena y Niebla. Además, Horner también ganó 6 premios Grammy, 2 Globos de Oro y fue nominado a 3 premios BAFTA. Ávido piloto, Horner falleció en un accidente fatal mientras pilotaba su avión turbohélice Short Tucano. Tenía 61 años.
¡Qué barbaridad! Esto sí que son contar datos y dar datos sobre grandes películas, Jero. Te lo agradezco un montón. Si te parece, Jero, la semana que viene te espero aquí en Poniendo las Calles y gracias por ayudarnos a que esto tenga un poco de sentido. Gracias, Jero.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me voy a quitar este traje de astronauta que estoy sudando como un pollo y me voy a dar un chapuzón en la piscina de mi casa hasta alcanzar la ingravidez cero.
¡Qué barbaridad, Jero! Muchísimas gracias. Cuídate. Gracias. Seguimos poniendo las calles. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. Ooh.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Ya no está activo el aviso rojo por lluvias y precipitaciones que la EMET había activado hasta las 2 de la madrugada en Aragón por fuertes lluvias que han complicado la situación en municipios como Grisén, donde las bombas no paraban de llegar.